Buenas, buenas.
¿Qué tal? Bienvenidos, amigos, a un nuevo capítulo de Cortando Semana Podcast.
Hoy,
para que lo tengan, la primicia.
Hoy estamos de cumpleaños.
Hoy estamos de aniversario. Desde el primer día que grabamos podcast, un 26 de abril, allá por el
2023.
Hoy logramos cumplir un año con 38 capítulos ya.
38 capítulos.
Vamos a hacer más este año que viene, definitivamente.
Sí, 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 porque el año pasado tuvimos una pausa innecesaria.
Sí, 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 sí.
Tuvimos una pausa innecesaria de 3 meses, creo.
Sí, sí, sí.
Que no fuimos demasiado tiempo.
Sí, es que el año pasado también tuvimos viajes en intermedios bastante.
Sí, 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 sí. Sí, esta vez estamos calmados.
Estamos un poquito más.
Sí, estamos acá.
Calmados.
Y metiéndole con ganas. Así que sí, es un año. El tiempo se pasa demasiado rápido. Aún me acuerdo que el primer capítulo lo grabamos unas 5 veces. Porque
¿verdad?
No lo lográbamos. O sea, y no es que no lo lográbamos de...
Creo que era problema de producción.
Era problema de producción porque éramos nosotros y la laptop y dos micrófonos y la cámara. Y mi cámara a veces no aguantaba la cantidad de minutos, así que teníamos que parar y empezar a grabar otra vez. De ahí nos pasó que grabamos todo un capítulo increíble. Dijimos, ala, hermoso, no se grabó nada.
No se grabó nada,
De ahí vimos en la laptop y no había nada de audio. O sea, estaban nuestras caras y todo. Y se escuchaba, pero se escuchaba del audio de la cámara.
De la cámara.
Y no funcionaba así, pues. O sea, sí hay una mejor calidad cuando es un audio de micrófono. Así que tuvimos como que un poquito de crisis por unos cuantos días. Y de ahí retomamos otra vez. De ahí nos pasaron varias cosas, en verdad. A veces habían sonidos raros y todo, hasta que a la quinta vez
ya nos salió.
Lo
logramos en diferentes días todavía.
Sí,
fue
claro.
Un día, luego creo que otro día y al tercer día, creo que fue en 2 días nomás, ¿no?
No me acuerdo.
Pero bueno, fue en varios días que por fin logramos grabar el primer capítulo. Creo que lo que hemos venido avanzando desde ese primer capítulo ha sido tremendo.
Sí, porque me acuerdo que tú todavía como no tenías tanta confianza con la cámara, por así decirlo.
No, no es por así decirlo, es
sí,
tal cual.
Sí, tal cual. No tenías nada de confianza con la cámara, porque nunca habías hablado frente a una cámara.
No.
En cambio, yo ya lo hago desde que nací, básicamente.
Desde que nací.
Y para mí era mucho más fresh, pero igual nunca había tenido algo así como con alguien.
Claro.
Como así, así, ¿no?
Claro. O sea, igual me pareció chévere porque al inicio como que las cosas se dieron de una manera... como para yo poder también desarrollarme en el podcast. Porque al inicio era solamente tú y yo con la cámara. Entonces, como que yo trataba de borrar un poco que había una cámara y solamente conversábamos.
Yo conmigo.
Y igual como que la cosa fluía. Pero ya como cuando comenzamos a trabajar con Explora, ya como que había más
gente.
Personas en la producción,
sí, sí, sí.
Más el equipo. Estaba Thaís, César, Luchito. Y como que definitivamente si yo hubiera arrancado como que con el podcast, con gente ahí viéndome y aparte la cámara, con 3 cámaras y con la luz,
no,
muy probablemente me hubiera como que...
cohibido.
Claro,
hasta
bastante.
Hasta a mí me hubiese dado roche, ¿eh? Porque, o sea, yo también trabajo frente a una cámara desde hace 7 años aproximadamente, pero nunca hay alguien ahí. O sea,
claro.
Nunca ha habido alguien que me grabe.
Claro,
siempre
claro.
He sido mi
solita.
Cámara y yo. Mi cámara y yo. Y es más, hasta hoy en día a veces me da roche cuando blogueo en la calle... Y de la nada tengo que sacar mi cámara y hablar frente a la cámara y que haya gente ahí y es como demasiado raro. O cuando estoy en mi carro y grabo en mi carro con mi cámara y de la nada viene un carro al costado y como que se para y me mira y es como...
raro.
¡Ay, qué roche! O sea, da un poco de roche todavía, pero igual yo también cuando vinimos acá traté de meterme ese chip de que solo somos tú y yo, una cosa así. Igual el equipo nos recibió demasiado bien y entramos en confianza demasiado rápido. Pero igual yo siempre mantuve el chip de, durante estos minutos de grabación de podcast, somos tú y yo y hasta el final y la gente que nos está viendo. Pero sí, de hecho, cuando estábamos en mi casita y cuando recién empezábamos, sí, para mí era como, no fue tan difícil que digamos, porque ya estaba más acostumbrada, ¿no? Pero mírate, ahora.
Sí, han pasado bastantes cosas desde
el rey de las redes sociales.
Ahora soy...
el rey de los reels.
Soy otra persona.
El rey de los TikToks. Literalmente.
Y justamente por ahí iba un poco el tema de lo que queríamos conversar hoy, que era el hecho de cómo es que de la nada nos mandamos a hacer con este proyecto del podcast, como, bueno, creo que ya le hemos contado cómo es que nació, que fue idea de Lupita, que nos juntamos, conversamos, nos metimos de lleno al podcast y cómo conocer algo nuevo nos hizo despertar como que algo chévere. O sea, por lo menos yo como que ya en mi semana sé que cortando semana va a estar siempre y como que se ha comenzado a volver un lugar que antes no lo tenía. O sea, antes no tenía este espacio yo con ustedes, contigo, compartiendo todo lo que compartimos, tratando de sumar lo que podamos sumar. Al final, como saben, todo esto es una conversación, creo que lo más real posible, se darán cuenta. Y es lindo, en verdad. O sea, este espacio, gracias que nos animamos a mandarnos a algo nuevo, ¿no? Me gustó bastante.
Sí, sí. Y bueno, de eso más o menos, ayer estábamos hablando, ayer nos juntamos en la noche a tomar un cafecito y un chai. Y dijimos, bueno, ¿y de qué vamos a hablar mañana? Nosotros siempre un día antes, ¿de qué vamos a hablar mañana? Y le dije, pucha, aprovechando que estamos cumpliendo un año del podcast y que en verdad es algo totalmente nuevo, porque no solamente era, siendo que para Zapa era como mucho más nuevo también por el hecho de estar frente a una cámara y todo, pero para mí era también algo súper nuevo porque yo jamás había hecho un podcast. O sea, claro, sí había grabado videos de 20 minutos hablándole a la cámara, pero jamás en este...
Algo tuyo.
Algo
por estar entrevistado y todo.
Claro, algo mío así de micrófonos y algo también con un partner, porque yo siempre he hecho todo sola. Como que yo siempre sigo mis videos yo sola, mis redes sociales yo sola, y nunca había como compartido algo así en redes con alguien más, y en este caso que era Zapita, ¿no? Así que sí fue lanzarse a algo nuevo y queríamos hablar más o menos de eso, de cómo es lanzarte a algo nuevo y cómo es que puede salir bien, puede salir mal también, porque hay muchas cosas que nosotros hemos hecho y no sé si que hayan salido, o sea, sí han salido mal, pero siento que todas estas cosas que han salido mal al final han sido aprendizajes que al final no sé qué tan mal lo veamos tampoco. Como que yo siento que todas las cosas que tal vez no hayan salido como he querido han sido parte de y han tenido que pasar. Y es como que, ok, a la próxima que quiera hacer algo, no voy a cometer los mismos errores, o la próxima vez que no sé, que quiera emprender en algo o no sé, algo así, ya sé más o menos qué es lo que no tengo que hacer y qué es lo que tengo que hacer, porque de eso se trata la vida.
Claro.
De saltar a la piscina y totalmente ver qué onda. Yo si te justo... ahogas, te salvarán. Sí, te salvarán.
Te salvarás tú.
Te salvarás tú.
Saldrás.
Sí. Saldrás, como sea, pero sales.
Yo justo tengo para contarles, como para que conozcan un poco más, alguna experiencia que tuve yo también de... que una experiencia de probar algo nuevo. Yo me acuerdo que cuando estábamos en pandemia, y como yo ya les comentaba, yo estudié una carrera deportiva y estaba chambeando en el legado de los Juegos Panamericanos, que era relacionado a mi carrera. O sea, eso no era como que algo tan nuevo, o sea, era una chamba nueva nada más. Pero llegó la pandemia y me parece que puedo dar una idea de cómo es que yo lo manejé, y estoy seguro que en pandemia muchos se deben haber reinventado y probado cosas nuevas para poder vivir, comer, divertirse, pasar tiempo en familia, generar ingresos para la casa, lo que sea. Bueno, y comenzamos a jugar Call of Duty Mobile con mis patas. Me acuerdo que nos metimos a campeonatos que hacían gente amateur, y la verdad que no la pasábamos tan bien. O sea, no era como que un evento bien organizado, y nosotros, habiendo estudiado, porque eran con amigos de mi carrera, habiendo estudiado temas de eventos deportivos y todo, dijimos, oye, ¿sabes qué? Hagamos una empresa de videojuegos, o sea, organizadora de eventos de esports, ¿no? De videojuegos. Y literalmente comenzamos a hacer eventos de COD Mobile. Nos fue muy bien en la primera oportunidad. No sabíamos absolutamente nada de cómo hacer un streaming, porque todo en esa época de pandemia fue el pico del streaming, de los en vivos, de Twitch, de los en vivos en Facebook, en YouTube. Y tuvimos que aprender sobre el OBS, sobre las cámaras, sobre los audífonos, La gestión de los participantes, bueno, ya lo conocíamos, pero sobre todo la parte digital fue algo que aprendimos ahí en el camino. Comenzamos a trabajar con diferentes tipos de campeonatos. Hicimos la Liga Nacional de Call of Duty Mobile. Hicimos una liga, una copa con invitados de Brasil, Argentina, Nicaragua, Guatemala, Colombia, México. Tuvimos los equipos más rankeados de cada país participando en nuestro campeonato. Llegamos a trabajar con marcas como Red Bull, llegamos a trabajar con Lupe C, con Allspice, con buenas marcas haciéndole eventos como que de videojuegos. Y fue espectacular, porque o sea, fue un pico en pandemia que dijimos, oye, de la nada, vimos esta oportunidad, le metimos punche, pero la realidad y la verdad de la milanesa era de que no todos estábamos, los socios que éramos cuatro, no estábamos todos 100% dedicados al business. Uh-huh. Y cuando la pandemia se acabó y volvimos todos a la... nos reinsertamos a la normalidad, ahí es que las cosas comenzaron a cambiar un poco, ¿no? Como que ya nosotros nos comenzamos a enfocar en otras cosas, dejamos de lado un poco el negocio. Algunos sí le metían, otros no le metían. Comenzaron a haber diferencias entre cada uno y la cosa terminó como que en nada. A pesar de haber tenido una época buena en pandemia, acabó en algo que se terminó diluyendo, separando, cerrando la empresa y la dejamos ahí nomás. Entonces, de esa experiencia que tuve, como justo conversábamos, más allá de buena o mala, porque tuvimos momentos buenos como tuvimos momentos malos, al final lo que me llevé de esa experiencia puntual es de que si quieres meterte a... Bueno, o sea, fue una parte de mi aprendizaje, ¿ya? Porque luego también lo reforcé en otro aprendizaje y luego lo rematé en un aprendizaje más. Pero básicamente en los tres aprendizajes que tuve, porque hice tres emprendimientos, la verdad es de que si tú no le dedicas tiempo a tu emprendimiento o a lo que estás haciendo, es imposible que te funcione. Entonces el negocio en esa época no daba guita y yo tenía que seguir trabajando en otro lado. Entonces más tiempo le dedicaba a mi trabajo fijo que me daba mis ingresos del mes y dejaba un poco de lado el emprendimiento. Entonces nunca llegamos a escalar por un tema de... por ese punto exactamente.
Claro, sí, pues tienes que darle toda tu atención si no...
Claro, o sea, yo pensaba que podía manejarlo en paralelo, ¿no? Pero al final te das cuenta que las cosas no son tanto así como lo pensaba. Fue mi primer emprendimiento, ¿me entiendes?
Claro. Pero igual le fue súper bien en su momento para que sea tu primer emprendimiento y
sí.
Todo. Como que tampoco creo que... O sea, sí, de hecho muchas personas su primer emprendimiento fue allá con todo y queda empresa y ya, pero... No siempre pasa así, o sea, hay veces que vas a hacer tu primer emprendimiento y tal vez no vaya a funcionar tanto y ok, al segundo emprendimiento y así sucesivamente hasta que uno te busque.
Bueno, y también me pasó en otra oportunidad, justo cuando ya estaba acabando mi carrera en la universidad, que tenía que hacer mi trabajo final, mi tesis con un grupo y tuvimos una idea de negocio que nos gustó, que les gustó a los profesores, que les gustó a los alumnos, que les gustó a todos. Que se llamaba YouGo, que básicamente era un carpool universitario. Comenzamos a chambearlo, hicimos básicamente trataba de que tener una aplicación en la que te registres con tu usuario de universidad y si tú te sales de San Isidro y te tienes que ir para la UPC de Monterrico, como que lanza una alerta para las personas que están cerca y te puedes subir a su carro pagando como que un monto X, ¿no? Entonces te ahorras... Básicamente era el intermedio entre irte en micro y taxi, ¿no? Porque taxi solo te sale caro, micro a veces es un poco más incómodo, y el carpool puede ser como que el intermedio, ¿no? Como que y también en presupuesto y en comodidad también, porque vas con gente también, como en un micro, pero es gente que es de tu universidad, ¿me entiendes? Es un poquito... Vas a estar más tranquilo por ese lado. Y... Lo comenzamos a chambear, de hecho, conversamos con una desarrolladora tecnológica para que nos haga la aplicación, avanzamos como la primera etapa, como que el MVP, y no avanzamos más porque en verdad cada... O sea, la inversión era muy alta para hacer una aplicación. Yo no lo sabía, ni lo sabíamos ninguno de nosotros. Pero, por ejemplo, nosotros necesitábamos como que un... como un, una extensión para que puedas vincular un mapa interactivo con tu aplicación, ¿no? Cómo funciona por adentro de la aplicación toda la parte de codificación, toda esa parte que la verdad que yo no la manejo para nada. Y nos decían, oye, en verdad, para que puedas tener no sé, imagínate que tú pones Ja, Vi, y al toque como que en Google Maps te sale Javier Prado, ¿no? Como que te identifica más o menos a opciones dependiendo de las letras que tú vayas poniendo. Entonces ellos nos decían, oye, en verdad, si tú cada vez que tú pones una letra y quieres que te salgan opciones, te cuesta, ¿me entiendes? O sea, si quieres que tú pongas la dirección o pongas el lugar, como que no te va a costar, pero la idea es de que tú conforme vayas escribiendo te vayan saliendo opciones, porque así es como funciona,
claro, en verdad,
todas las apps, ¿me entiendes? Entonces dijimos, ah, su madre, ok. Y a la hora que comenzamos a hacer como que las preguntas, la verdad que había algo de que las personas no estaban tan dispuestas a poner su carro para que se suban otras personas. O sea, había un grupo que sí la hacía.
Por ejemplo, yo no lo hubiese hecho.
Teníamos también amigos que
no. O sea, no por egoísta. Y sí te lo dije alguna vez.
Sí, me lo dijiste.
Sino porque desconfianza total. O sea, no sé quién se está subiendo a mi carro. Así seamos de la misma universidad, como, no sé, uno nunca conoce a las personas, una cosa así, no sé. A mí me hubiese dado un poco de miedo.
Uh-huh.
Miedo, desconfianza.
Claro.
Y también de subirme al carro de alguien, de otra persona, como que tal vez sean de la misma universidad y todo, pero no sé, uno nunca sabe.
Claro, justo eran como que, y esa información era interesante porque nos ayudaba a nosotros identificar como que los puntos de dolor de los usuarios.
Claro.
Y proponer como que soluciones, ¿no?
Ajá.
Entonces ahí como que tratamos de ser un poquito más sólidos con la parte de seguridad, o sea, que te aparezca su TU, que te aparezca su código, la carrera en la que estudia.
Claro.
Que te aparezca su foto, que lo puedas identificar, que puedas calificar también al usuario de que, oye, en verdad es un buen conductor, en verdad es una... Y hasta pensábamos como que armar actividades como que de integración para la comunidad universitaria, ¿no? Porque, o sea, al final, no sé, te estás juntando con una persona que, no sé, un cachimbo puede ser una persona que está en un décimo ciclo, una persona que está en un quinto y que estudian carreras diferentes, pero que al final todos están como que en la misma universidad, ¿no? Entonces quizás se puedan sumar cosas unos con otros y decíamos, oye, fácil, planteemos este tipo de actividades, qué tal cosa, qué A, B, C, D, pero la verdad que todo quedó en una idea.
Sí,
que, bueno,
igual no me parece, o sea, viendo los puntos de dolor y tratando de darle soluciones como que con esto de poner su TU y sus datos y todo eso para que sea como un poco más de confianza, no solo para los que se suben al carro, sino también para el conductor, como que saber quiénes están subiendo a su carro, creo que hubiese sido mejor, o sea, hubiese dado más tranquilidad a muchas personas, así que no me parece una mala idea.
Escúcheme, en su momento nosotros le teníamos mucha fe. O sea, a los profesores le encantó, nos ponían 18, 19, decían, oye, en verdad, háganlo. Y acabamos la tesis, pasamos y comenzamos a ponerlo en práctica, como les digo, comenzamos a desarrollarla, pero nos dimos cuenta que era demasiado caro. Y en verdad, o sea, fue como, en verdad, muy, pero muy, muy suertudo lo que nos pasó, porque justamente fue en el 2019 que nosotros estábamos haciendo eso. Entonces habíamos hecho una inversión que ni siquiera era un cuarto de lo que iba a ser el total.
Claro.
Y que dijimos, oye, o sea, hay aún bastantes puntos de dolor que no les hemos dado solución, aún no hemos podido validar de que la gente está dispuesta a... Tuvimos conversaciones con la universidad porque también te tienen que facilitar la información, ¿no? O sea, que tú puedas tener acceso a los TUs y todo. Entonces estaba un poquito complicado por ese lado. Tratamos de vender la idea, me acuerdo, a personas de universidades, pero la cosa no avanzó y lo dejamos ahí en el aire.
Y fue a pandemia.
Y vino pandemia.
Sí.
Y literalmente cuando nos juntamos dijimos, oye, si hubiéramos metido todo,
se iban
ya a dijimos, oye, claro, y en época de pandemia más dijimos, oye, las cosas nunca van a volver a ser igual. O sea, la gente va y llegó un punto en el que tú sí decías, oye, no sé si en algún momento como que no se te pueda subir de nuevo un taxi sin usar mascarilla, ¿me entiendes?
Claro.
Algo de ese estilo. O sea, imposible que te subas un carro de un desconocido post-pandemia con 5 personas en el carro.
Claro.
A compartir un vehículo para ir a tu universidad. De hecho, estaba ya todo el tema de lo digital, o sea, las clases online.
Claro, y las clases online duraron hasta...
Sí, están. Las
hasta
clases
ahora hay clases...
Están vigentes.
Hay híbrido, pues, claro. ¿No? Que algunas son presenciales, otras son online y así. Bueno, ya creo que solo la UPC tiene eso y un par ¿sí? más. Porque ahí todas son presenciales. Pues, la de Lima es totalmente...
Siempre presencial.
100% presencial. Sí, hay varias que son 100% presenciales y otras que sí, todavía manéjanlo. Pero sí, fue el señor, literalmente.
Entonces la pandemia en verdad fue como que algo que lo vimos y dijimos, oye, qué suerte que no metimos más billete porque iba a ser muy complicado ponerlo en práctica. Quizás ahora podría salir.
Claro.
Pero ya, o sea, estamos en otras cosas. Estamos hablando de que esto ha sido hace unos 5 añitos, claro.
Cinco.
2024.
Oye, qué rápido ha pasado el tiempo, ¿no?
5 añitos.
¿Quién diría que la pandemia fue hace 4 años?
Claro, ese fue mi primer emprendimiento, mejor. Bueno, es que ni siquiera fundamos una empresa.
Claro, fue la primera idea.
La idea. Nuestra primera idea.
Sí, fue la primera idea.
Literal. Luego vino YouGamer, que fue la de... Y decidimos usar el You antes
Ajá.
para conectar, porque el otro era YouGo y el otro era, dijimos, ya sabes que YouGamer. Porque fue casi con las mismas personas con lo que hicimos las tesis.
Claro,
entonces,
sí me acuerdo.
Fue una bonita etapa. Ambas, aprendí bastante de cada uno. O sea, comencé a ver como que ya más adentro de las cosas que uno quiere hacer.
Claro.
Como que aterrizar las ideas y muchas veces son un poquito más complicadas de lo que uno puede creer.
De lo que uno puede creer. No es fácil.
No es fácil para nada,
sí.
Pero definitivamente te dan nuevas como que herramientas, ¿no? O sea, conoces más, aprendes más, te equivocas, te forma bastante, porque lo del emprendimiento es bastante desgastante también, porque no ganas billete. Y le dedicas todo tu tiempo.
Sí.
Entonces es un...
Sí, la otra vez justo escuché un podcast de una chica que como que le preguntaban acerca de su emprendimiento y ella decía de que hasta el día de hoy como...
No
ganaba ni un sol, pero que le encantaba y lo seguía teniendo, pero que... O sea, no es fácil que no ganaba ni un sol, pero no, era como... Era punto de equilibrio,
claro.
Como que ni ganaba ni perdía, simplemente existía una cosa así, ¿no? Y es como, wow, pero también porque ella tiene otros trabajos más, o sea, como que tiene 1000 cosas más y eso como, digamos que no le importa, o sea, sí le importa, pero no tanto, pero era más como que un, para tenerlo y ya, una cosa así, yo, wow.
No, fue, o sea, es como que algo particular porque... La idea es que al inicio como que tú ya tengas claro cómo es tu... O sea, cómo va a ser tu modelo, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, si realmente te va a ser rentable o no. Que era lo que yo no lo veía antes.
Claro.
Y por ejemplo, cuando teníamos lo de YouGamer, que antes nos enfocábamos a los videojuegos como tal, que luego fuimos migrando a LOL, al Dota, al FIFA, al Clash Royale, otros videojuegos, no sé si los conocerán. Pero de ahí pasamos a tener un equipo competitivo de... Call of Duty Mobile. Entonces pasamos de ser una organizadora a tener nuestro propio equipo que invertíamos en ellos, les comprábamos su ropita, los capacitábamos, le poníamos su psicólogo.
Hasta sacaron marca de ropa, ¿te acuerdas?
Sacamos una marca de ropa. O sea, de ahí nomás como que de YouGamer dijimos, oye, ya tenemos un público como que gamer que nos sigue, propongamos hacer una ropa como que para gamer, ¿no? Pero fue, o sea, eso sí duró nada. O
duró
sea,
un mes.
Fue una decisión muy mala.
Sí.
Porque...
Estaba bien feo.
Sí, o sea, uno, no teníamos nociones de diseño nosotros, las personas que lo diseñaron como que... Evidentemente contratamos gente que diseñe, pero como que no iba tan alineado a lo que queríamos. Los materiales de los productos tampoco era que sea tan top.
Claro.
Tuvimos la terrible, pero terrible idea de primero llenarnos de inventario y luego ponernos a vender en vez de venderlo como que en preventa. Entonces, invertimos en ropa que nunca regresó, ¿me entiendes?
Claro, ¿y cómo qué era lo que decía el bolo?
Era...
Decía algo bien.
Habían de todo. O sí. Sea, habían frases como, por ejemplo, born as a gamer, o tipo, gamer before COVID.
¿Gamer before qué?
Gamer before COVID.
Gamer before...
Es que era un insight, porque en verdad como que la gente decía, oye, es en ese rubro como que decían, oye, en verdad ahora hay muchos gamers que se han hecho en pandemia, ¿me entiendes? Y como que los menospreciaban, ¿me entiendes? Claro. Como que les decían, oye, no, tú juegas ¿cómo se llama este juego que juega todo el mundo?
Among Us.
Among Us. Oye, tú juegas Among Us, Bueno, esos juegos, ¿no? Uh-huh. No eres como que un gamer de verdad.
Claro.
Entonces dijimos, ah, ya, pucha, metámosle a ese insight, a ver cómo nos va. Comenzamos a salir ahí al mercado, que iba acompañado de nuestra indumentaria deportiva de nuestro equipo, que la del equipo tuvo hasta mejor cabida que el otro, pero al final quedó en nada.
Sí, me acuerdo cuando viajamos una vez y usaste todos los días tus polos de gamer.
Usaba mi polito.
Y yo así como tomándole fotos así. ¿Cómo le digo que es horrible? ¿Cómo le digo que se ve demasiado feo?
Usaba mi polito.
En ese entonces no te lo dije. Pero ya después sí te lo dije.
Sí.
Y en todas tus fotos sales así. Y acá gigante que dice gamer before COVID.
Pero yo ni siquiera era
gamer. Y lo peor es que ni siquiera eras gamer. Por eso era como demasiado random.
Hay que bancársela, pues.
Pero era muy random, pero bueno, sí me acuerdo de esa,
claro,
esa época. Sí, bueno, en experiencias mías saltando a la piscina, bueno, una definitivamente es el trabajo que hago hoy en día, que literal en el 2017 decidí lanzarme a la piscina y salió sin saber que esto en algún momento, o sin saber que esto en algún momento iba a ser un trabajo, o sea, las redes sociales y todo, comencé demasiado como inocente, por así decirlo, y cuando ya un año después una marca me habló y me pidió, Lu, cotízanos esto, y yo me quedé como que es una cotización, jamás en mi vida había dado una cotización, y ya, y me acuerdo clarísimo que yo aprendí todo sola, porque yo hasta el día de hoy soy yo sola. A veces algunos vienen y me preguntan, Lu, ¿quién te edita los videos? Y yo misma. Claro. O Lu, ¿quién te hace esto? Yo misma. Como que todo yo, que en verdad sí me gustaría fácil tener a una persona hoy en día, sí que me ayude, como a editar y cositas así, que igual amo hacerlo yo. O sea, una de las partes que más amo de crear contenido es grabar y editar. Definitivamente me apasiona. Pero sí, llegó un momento en el que dices, ok, creo que sí necesito ayuda. Pero todo lo aprendí solita, literalmente. Yo dije, bueno, tengo que aprender a hacer esto, tengo que aprender a grabar, tengo que aprender de cámaras, tengo que aprender de programas de edición. Y de hecho, el primer programa de edición con el que empecé fue como Premiere, que digamos que es como un poco más complejo, es un poco más complicado, por así decirlo. Y me veías a mí en una parte con el Premiere abierto y con la otra parte de la pantalla con mi video de YouTube de cómo cortar videos en Premiere, cómo hacer cositas en Premiere. Y
sí, lo he visto.
Y todo era como que ver el video, hacer. Y así aprendí a editar videos en Premiere. Hoy en día ya no utilizo Premiere desde hace un montón de tiempo porque ya no se me hace tan... O sea, sí lo sé usar, pero se me hace más fácil usar otros programas como hoy día, por ejemplo. Hoy en día utilizo Final Cut, que es uno de MacBook, de Apple. Cosas que no sabía, las buscaba en YouTube y lo hacía. Y así hasta el día de hoy que he ido aprendiendo. Pero esa es la idea también, ¿no? Como que saltar a lo desconocido a veces y ya ir aprendiendo en el camino, por así decirlo, a ver qué pasa. Y aquí estoy, gracias a todo, a como mis ganas de aprender. Y también porque siento que encontré algo que en verdad me gustaba. Porque siento que si hubiese odiado editar, si hubiese odiado grabar, si no me hubiese gustado nada de esas cosas, hubiese sido como que, ya fue, no claro. Puedo más. Pero genuinamente me encanta grabar y me encanta editar. Y tú me ves que a veces me paso 6 horas frente a la computadora editando, pero porque realmente me gusta. Y si no fuese así, no me haría más ganas de seguir aprendiendo y cosas así. Así que eso es algo que hice por primera vez.
Claro.
Y que me ha traído hasta donde estoy el día de hoy.
Te funcionó.
Me funcionó.
Te cambió la vida, básicamente.
Me cambió la vida, básicamente, aprender Premiere.
Aprender
Premiere. O tener las ganas también de hacerlo, ¿no? De sí, también me acuerdo que con mi primera platita me compré mi primera camarita, que era una rosadita. Y ya empecé a grabar toda con mi camarita rosadita. ¿Dónde estará esa cámara rosada? Era una Panasonic, creo. Pero grandes momentos. Pero así como esto... Bueno, no sé si no me salió, porque siento que está en pausa. No siento que se haya muerto, por así decirlo. Pero en el 2020, creo, también 2021, saqué mi marca de café. Que, ¿por qué? Porque amaba el café con toda mi alma. Mi mamá también amaba el café con toda su alma, así que dijimos, ok, bueno, no dijimos, dije, voy a hacer esto. También fue una experiencia increíble, o sea, fue demasiado chévere vivir toda esa experiencia de sacar algo tuyo y sobre todo algo también de comida, porque es diferente. Ya había antes, por ejemplo, sacado mis poleras, había sacado merch mía y siento que, ok, no es fácil tampoco sacar prendas de vestir, pero siento que es un poco más complicado sacar algo que la gente va a consumir. O sea, literal es algo que la gente va a ingerir y si algo mal tiene, se acabó la payasada.
Claro.
Al menos la ropa es como que, ok, se achicó.
Claro.
Ya, te van a fundar, pero se achicó, o sea, no va a pasar nada más.
Claro.
Y fue una experiencia demasiado chévere el hecho de como que buscar productores, ir a probar los cafés. En verdad, yo no es que sabía tanto tampoco. O sea, yo solamente sabía tomar café y sabía qué café era bueno, qué café era malo. Y porque también estuve aprendiendo un montón con diferentes productores con los que hablé. Hasta que encontré el productor perfecto. Dijimos ya, este es el café que quiero, este es el perfil que me gusta, que no sé qué cosa. Dijimos ya, nos mandamos. Bueno, me mando, ya fue. Y sí fue, o sea, también fue una súper inversión porque quería que salga bien todo. O sea, quería que todo, que no sea como que, ah, sí, la marquita de café y ya, sino que quería que sea un buen branding, una buena estrategia como de redes sociales, de contenido y todo eso. Contraté a alguien que me ayudara a grabar, a diseñadores. O sea, en verdad sí fue como, fue una muy bonita experiencia aprender hacer una marca de cero, porque yo había hecho mi marca personal, que soy yo, Luciana, en redes sociales, pero jamás había hecho como una, algo que naciese desde lo más profundo, una claro. Cosa así, porque también mis poleras o la ropa era Luela y la Shop, que básicamente era yo que vendía poleras con frases y cosas así, claro, que claro. En verdad funcionó demasiado bien y me fue increíble. Me gustaría volver a hacerlo en algún momento, vamos a ver qué pasa, pero esto era algo que incluso en algún momento quería que pueda desligarse de mí, por así decirlo, ¿no? O sea, que vaya por su cuenta, por así decirlo. Pero obviamente al comienzo iba a necesitar mucho de mí. Y ya, y lo lanzamos y en verdad fue increíble. Me acuerdo que mi casa estaba llena de café, llena de cajas. Estaba hecho un desmadre mi casa.
Ahí nomás del lanzamiento nos fuimos a Orlando.
Sí.
¿Que te acuerdas que Aries nos estaba ayudando con...
Sí,
que era el Día de la Madre, creo.
Teníamos un viaje y justo era el Día de la Madre.
Teníamos infinitos pedidos.
Teníamos demasiados pedidos. Sí, y a la gente... Y en verdad era un producto muy bueno. Era un producto muy bueno porque sí, el productor que tenía era muy perfeccionista con el café. Y sí queríamos darle como al cliente un café bueno. Porque hoy en... O sea... La gente está muy acostumbrada a tomar café...
Así, instantáneo.
Instantáneo, cosas así, no un café de claro. Calidad, de verdad.
Y cosa que en el Perú hay
demasiado buen café.
Sí.
Pero el nicho es muy chiquito. Y eso me fui dando cuenta poco a poco, que el nicho era muy pequeño. O sea, está bien, al comienzo era un boom porque era mío. Y era como que, ah, qué chévere el café de look, esto que lo otro. Y la gente lo empezó a comprar, a comprar, a comprar. Pero la mayoría de gente era como que, okay, ya, lo compro, lo pruebo, qué rico. Pero ya no lo compro nuevo porque es como que me da igual porque compro café instantáneo.
Claro,
y
me cuesta la mitad y claro, me rinde un mes.
Claro, porque obviamente no era un producto barato porque...
Era de calidad.
Era de calidad y todo lo que había detrás de esa cajita con 10 sachets era demasiado trabajo, por así decirlo.
Y de muchas personas.
De muchas personas involucradas, sí. Desde la personita en Villarrica que se pone a recolectar los granos de café, literalmente. Y bueno, digamos que como que no dejó de funcionar tanto, por así decirlo, y empezó a requerir mucho más tiempo de mí. Ahí está, empezó a requerir mucho más tiempo del que yo tenía, por así decirlo, porque ya al comienzo igual me faltaban las manos, mi mamá me ayudaba, tú me ayudabas, amigos me ayudaban, todos me ayudaban como a que todo esté, pero ya llegó un momento en el que ya yo tenía que bancármela sola. De ahí tú te uniste a mí para poder como que también tratar de que siga creciendo, pero sí era complicado porque también los dos teníamos otro trabajo y no le dábamos el 100% a esto, ¿no? O sea, tú aparte tenías 4 emprendimientos más, creo. El mío sí era el único, pero igual sentía que no dedicaba mi 100 a ello, ¿no? Que como dijiste al principio, creo que cuando tienes un emprendimiento, lanzas algo, tienes que dar todo de ti.
Claro.
O sea, literal, tienes que poner todas tus fichas en eso porque si no...
No, va a ser complicado,
o sea, va a ser muy complicado que crezca. Y siento que eso me pasó a mí, que no le di todas mis fichas y se quedó ahí. O sea, como que estaba ahí, no estaba muerto, pero estaba ahí, existía nomás. Claro. Y dije, ¿sabes qué? Por eso es que como que lo dejé en pausa, porque no siento que se haya
muerto
por completo. Sí me gustaría volver a retomarlo fácil de otra manera, porque sí tengo muchos objetivos con respecto al café, que todos lo saben acá. Así que sí quiero retomarlo cuando en verdad sepa que puedo darle mi 100%. Y ya, pero en verdad fue increíble. O sea, fue una experiencia hermosa que no me arrepiento de nada y tampoco siento que haya sido un fracaso en lo absoluto. Porque no siento que haya fracasado tampoco. Simplemente es como que ahí está, o sea... Está ahí, lo puedo retomar y si le doy todo de mí, va a ser lo que yo quiera, ¿no? Pero por ahora no, como dicen el que mucho abarca, poco aprieta, ya, eso básicamente. Y sí, pero en verdad, como te digo, fue hermoso aprender de café, fue hermoso aprender como que cómo lanzar una marca de cero. Fue hermoso ver cómo es que se vende a las personas, cómo resolver cosas también, porque a veces nos pasaba, hola, no me llegó el producto, y yo entraba en un ataque de pánico,
era un tema.
Sí, o sea, era terrible, porque yo no quería quedar mal con claro. El cliente, ¿no? Como que, hola, solo me llegó una caja y había pedido 2. A mí me daba un paro cardíaco cada vez que pasó. O sea, pasó muy pocas veces igual, pero cuando pasaba yo era como que hay que regalarle más café. Tipo, hay que pedirle disculpas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro, porque sí me daba demasiada como ansiedad. Pero es lindo también aprender sobre eso. Y más adelante, cuando quiera retomarlo, cuando quiera emprender en otra cosa, tal vez hacer otro producto, no sé, ya más o menos tengo una idea de cómo es y ya sé más o menos qué es lo que no tengo que hacer y qué es lo que sí tengo que hacer para que realmente crezca una cosa así. Así que
claro,
sí.
Claro, o sea, justamente a eso íbamos con el capítulo, como para que ustedes conozcan un poco que
no todo sale como quieres.
Que todo no sale como quieres, sí. Que evidentemente es 100% válido y creo que la gente que ha tenido el mayor éxito en el mundo siempre ha tenido derrotas, porque hemos tenido derrotas, o sea, se les conocen como derrotas porque... No fueron un éxito, ¿me entiendes? Pero de la derrota es donde más se aprende. Y creo que eso es al final lo que nos lleva, ¿no? O sea, de YouGo aprendí esto, de YouGamer aprendí esto, de Coral aprendimos esto.
Sí.
De la marca, de tu trabajo en redes sociales, como que te metiste y
igual que tú
te quedaste, ¿me
igual
entiendes?
Igual que tú con la inmobiliaria. Que
claro.
Hace 4 años ni por acá se te pasaba que ibas a de la nada vender casas,
claro.
Y alquiler departamentos y de la nada estás acá y en verdad te está yendo súper bien y te gusta, pero hace unos años decías, ¿qué? O
claro.
Sea, no hay forma, pero de eso se trata, ¿no? De ver, de saltar y ver qué pasa y en verdad nada va a ser un fracaso total. O sea, yo estoy demasiado agradecida de haber... empezado lo que empecé, así algo haya funcionado a la perfección y otras cosas no hayan funcionado a la perfección. Igual siento que nada es perfecto, sinceramente, porque también, no sé, este trabajo que yo tengo en redes sociales no es perfecto para nada. La gente a veces lo pinta como que, ah, sí, que te vas de viaje, ay, sí, que es esto, el otro, pero en verdad sí tiene muchas cosas que es como que, pero acá seguimos. Así que sí, pero no sé, todo lo que ha pasado lo agradezco demasiado, sinceramente.
Creo que nosotros también, como también cortando semana, que para nosotros es un éxito más allá de lo que se ha podido crear, sino por la comunidad que ahora tenemos, por este espacio que nosotros hemos creado para nosotros y para ustedes, donde en verdad podemos compartir. O sea, la semana pasada hablamos de running, hoy día estamos hablando de los emprendimientos fallidos que tuvimos. Hemos hablado de amoríos, hemos hablado de relaciones, hemos hablado de épocas complicadas en nuestra vida. Y creo que es muy bonito lo que se vive acá. Y cortando semana para mí es justamente como que ese lugar seguro donde podemos conversar de este tipo de cosas sin ningún tipo de filtro y que, no sé, ustedes nos vean y conozcan un poco más de nosotros, por ahí si se pueden sentir identificados con alguna...
Porque literal siento que hablamos un montón acá, o sea, hay cosas que nunca he dicho en mis redes sociales, pero que las decimos acá porque me siento como segura.
Claro, este es nuestro lugar seguro,
con ustedes. Me siento segura y porque, sí, o sea, siento que hay veces que ven a las personas de redes sociales como que perfectos y que no se pueden equivocar y que no pueden decir cosas... erróneas y cosas así, en verdad somos humanos, nosotros dos acá sentados hablando y probablemente a veces que digamos cosas que no sé, que no resuenen o no sé, pero somos humanos y nos podemos equivocar y literalmente acá somos 100% reales y no como que venimos con un papel escrito de todo lo que tenemos que decir, sino es como que simplemente somos nosotros, básicamente, sí.
Yo creo que cerraría este capítulo de aniversario. No es de todos los días. De hecho, es nuestro primer aniversario, amigos.
Sí.
Es un día importante.
Sí.
Y creo que me quedaría con tratar de cada uno de nosotros, de los que estamos acá conversando, escuchándonos, como que tratar de ser siempre protagonistas de nuestra historia, ¿me entiendes? O sea, si tú quieres hacer algo... Así sea nuevo, así nadie cree en ti, así como que quizás no te suene, pero o sea, tú quieras sacarte la duda, o sea, ¿por qué no hacerlo? Es tu vida, tú decides, o sea, si la recontrafallas, por no decir otra palabra, ya está, o sea, al final estamos vivos, nosotros nos hemos equivocado,
y acá
estamos vivos, no somos los primeros en equivocarse ni vamos a ser los últimos, ténganlo por seguro.
Sí.
Entonces, en verdad, los invito a todos a que puedan tomar como que, en verdad, las riendas de hacer lo que se les venga en gana. O sea, traten de sumarle a la gente que tienen al costado, traten de sumarse ustedes como personas, como profesional, como amigo, como enamorado, como hijo, como padre, como lo que sea. ¿Me entienden? Pero ustedes manejen el rumbo de su vida. Creo que ese sería mi mensaje motivacional de la semana.
Me gusta. Gran mensaje, Alo. Lo voy a tomar en cuenta.
Gracias.
Para
que salga el reel ahí.
Muchas gracias, Zapita, por tu mensaje motivacional. Espero que le haya servido a alguno de los que nos está viendo en estos precisos momentos. Y
adelantó
nada.
15 segundos.
¿Qué?
Adelantaron 15 segundos.
No lo escucharon.
No lo escucharon.
Justo se sacaron los audífonos.
Claro, justo no valió.
Pero nada, muchas gracias por estar acá un año después. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo para seguir cortando semana juntos. Y nada, los queremos un montón. Así que ya, nos vemos.
Se vienen nuevas cosas también. Esperamos que pronto podamos hacer más actividades juntos. Porque sí. También nos escribieron bastante de hoy. Hagamos una reunión de cortadores de semana. Lo tenemos. Lo tenemos en mente. Estamos chambeándolo. Para poder también integrarnos más como una comunidad cortadora de semana.
Sí.
Así que nada, amigos, nos vemos igual el próximo miércoles para volver a cortar semana juntos.
Este no es el final,
no paramos, así que nos vemos el próximo miércoles.
Adiós.
Cuídense. Chao, chao.